en el Club de la Pluma, Realidad Palestina, el espacio de Manu Pineda.
Es así, estamos en comunicación con nuestro querido compañero y amigo Manu Pineda, que sobradas muestras ha dado de su compromiso, de su militancia y de su insistencia en la defensa de los derechos humanos, fundamentalmente del pueblo palestino. Querido Manu Pineda, con un muy fuerte abrazo te estamos recibiendo en el Club de la Pluma en el día de hoy.
Un abrazo para todos nosotros. Soy muy feliz de reencontrarme de nuevo con ustedes.
Nosotros también estamos felices de estar contigo, querido compañero. Bueno, simplemente no queríamos abusarnos. Hace pocas horas que has llegado a tu tierra, también en España, en Cataluña, y con tu familia, y queríamos simplemente que nos relatases todo lo que has experimentado. Desde manejar ambulancias para suplantar a quienes han asesinado el sionismo israelí y, bueno, aquello que quieras difundir, el micrófono es tuyo, es tu espacio en el Club de la Pluma para poder decir lo que necesites, hermano.
Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, reiteraros que estoy muy feliz de reencontrarme con vosotros y de que podéis usar la oportunidad que me dais de difundir todo lo que hemos visto y de eso lo que sigue nuestra compañera Valeria viendo allí. Ella se ha quedado, yo me he venido para acá, hemos visto oportuno dividirnos para de algún modo poder ir difundiendo por aquí en distintas charlas lo que está pasando en Gaza, para contrarrestar un poco el papel que están jugando la mayoría de los medios de comunicación al servicio del sionismo. También estamos intentando que las comunidades autónomas españolas adquieran compromisos de traer a algunos de los miles de niños gazatíes que han quedado en muy malas condiciones, muchos de ellos de forma irreversible, pero bueno, intentaremos que de algún modo pues se consiga mejorar sus condiciones de vida. Bueno, lo que hemos visto allí es terrible. Yo estuve en la anterior agresión, la que denominaron pilar defensivo, y me pareció bárbaro aquello, y ahora pues me parece casi una anécdota comparado con lo que hemos visto en esta ocasión. Han sido muchísimas las familias que han sido asesinadas enteras, todos los miembros de la familia. Han sido hospitales bombardeados, ambulancias, ciudades enteras que han desaparecido. Los habitantes de esas ciudades se tuvieron que desplazar y refugiarse en colegios de la ONU, y también han bombardeado los colegios de la ONU con estos refugiados dentro. Han destrozado toda la infraestructura de la franja de Gaza, carretera, la única central eléctrica que quedaba medio activa después de la operación Plomo Fundido, pues también se la han cargado esta vez. Ahora mismo no hay ni un minuto de electricidad al día en la franja de Gaza, solo aquellos que tienen generadores pues pueden tener electricidad, si además de generador pues tienen dinero para comprar carburante a precio de oro, porque el desabastecimiento allí es tremendo. Hay muy poco carburante y el poco que hay pues está carísimo. Bueno, pues eso es lo que ha estado haciendo el régimen israelí contra una población desarmada, una población que no tiene a dónde escapar ni a dónde refugiarse. Y lo más triste es que lo ha estado haciendo pues con el apoyo explícito o implícito de la mayoría de la comunidad internacional. Solo algunos gobiernos latinoamericanos, entre los que desgraciadamente no se encuentra el vuestro, y es triste decirlo, pero es así.
Es así, hermano.
Algunos gobiernos, vamos, el papel de lo que, las informaciones que me llegan del gobierno de la señora Kirchner es bastante lamentable. Digamos, en la última cumbre de Mercosur, pues de algún modo fue la portavoz del lobby sionista y sacó la cumbre de Mercosur sacó una declaración absolutamente inaceptable, una declaración equidistante entre víctimas y verdugo, y desde luego es penoso que un gobierno que quiere dar imagen de ser de izquierda, de ser progresista, de estar del lado de los más favorecidos, pues haga eco de las presiones del lobby sionista. Desde luego nosotros estamos en contacto con el, principalmente con el gobierno bolivariano, que es quien más sensibilidad con la causa palestina ha demostrado hasta el momento, para intentar que esto deje de ser así y que Mercosur rompa el tratado de libre comercio con el régimen israelí, porque es vergonzoso que gobiernos, en algunos casos que se denominan revolucionarios, pues tengan este tipo de acuerdo con una entidad criminal como es la israelí. Bueno, pues en eso estamos en el trabajo político. Yo creo que a pesar de esto que te estoy comentando, pues en Latinoamérica han habido bastante avance. No solo Venezuela, como es habitual, o Cuba, que nunca ha tenido embajador sionista, es territorio libre de sionismo Cuba. Bueno, pues no solo eso, sino que se sumó Bolivia, luego Chile, hasta Chile de Bachelet ha tenido un papel más digno que el de la señora Kirchner. Brasil, Ecuador, me parece que también Salvador se han sumado a esta corriente de ruptura de relaciones con la entidad sionista, ¿no? Uh-huh. Esperemos que eso se vayan sumando otros países, no solo latinoamericanos, sino nuestro trabajo es conseguir que la Unión Europea inicie un camino en el que los gobiernos se dignifiquen y se laven las manos de la sangre palestina, de las que la tienen manchada, mientras que mantengan relaciones con esta entidad terrorista.
Uh-huh. Manu, la ayuda humanitaria que envió el presidente Nicolás Maduro, ¿pudo llegar a destino? ¿Está trabada?
Bueno, yo sé que el canciller Jagua se personó él personalmente en el Cairo a negociar con el gobierno egipcio el que permitiera que entrara esta ayuda. Uh-huh. Lo intentó antes por un trámite ordinario y fue rechazado por el gobierno de Sisi. Luego, después de las gestiones que ha hecho Jagua directamente con el gobierno egipcio, creo que va a entrar. Lo que no me consta es que haya entrado todavía, porque digamos que no es fácil montar un avión de ayuda humanitaria en pocos días. Digamos, Jagua desbloqueó el cerrazón del gobierno golpista egipcio y ahora ya lo que tiene es que... era un montón de ayuda que iba a mandar. Era, no recuerdo bien, si como 70 toneladas o algo así de ayuda, entre ayuda médica y alimenticia, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues parece que cuando alguien se toma las cosas en serio, las cosas avanzan. Cuando alguien lo que hace son nada más que fotos, pues eso se queda en eso, en una imagen que no va más allá de eso. Claro. Estamos convencidos de que la ayuda que envíe el gobierno bolivariano entrará, y no solo eso, sino que se han ofrecido a mandar a llevarse a Venezuela a darle tratamiento a un montón de niños, a muchos, e incluso a tener allí a niños que se hayan quedado huérfanos mientras tanto no se solucione su situación y se vea quién se va a hacer cargo de ellos. Digamos, el compromiso del gobierno bolivariano no deja lugar a dudas, y creemos que va a suponer un gran alivio para el pueblo de Gaza en una situación en la, digamos que lo dramático de esto es que ahora mismo están bombardeando. Bueno, ahora mismo no, porque estamos en una tregua. Yo confío en que esta tregua se convierta en estable y que termine la masacre como tal. Ya veremos en qué condiciones. Si se queda solo en un alto fuego, sin más, pues desde luego será rechazado por el lado palestino, porque el lado palestino lo que aspira es a acabar con el bloqueo. Si se acaba con el bloqueo, pues podrán mejorar sustancialmente sus condiciones. Uh-huh. Pero si es el primer escenario, vamos a vivir un drama tremendo. Vamos a vivir... Bueno, pues si ahora mismo van cerca de 2.000 muertos y más de 10.000 heridos, si el bloqueo se mantiene, estos números van a ser una anécdota con lo que nos vamos a encontrar. O sea, estamos hablando en un escenario como este, en el que han desaparecido ciudades, claro, en el que el desabastecimiento médico es absoluto. Los hospitales están colapsados, se están mandando enfermos en estado crítico a su casa, a unas casas que no tienen ni agua ni luz, y en algunos casos que ni están las casas. Claro. Pero no da más de sí. O sea, no es una cuestión de voluntad, es de capacidad. En Gaza no hay sitio para nada. Los hospitales están, no os podéis hacer una idea, desde fuera no os podéis hacer una idea de cómo están los hospitales. Bueno, pues si no se levanta el bloqueo, todo esto se va a convertir en miles de muertos. O sea, y hay gente que se está muriendo porque no tiene para tomarse un antibiótico. Claro. Y acabar con una pequeña infección que en cualquier lugar del mundo pues se resolvería fácilmente, pero es que allí no hay. O sea, es que no hay antibióticos, es que si te hace una raja en un brazo, no solamente no tienes para combatir la infección, sino que no tienes una venda para tapar la raja esa. Claro. Estamos hablando de que en los hospitales no hay luz eléctrica, por lo que te he comentado antes, no hay carburante para tener los generadores encendidos todo el día. Uh-huh. Ya, los quirófanos están funcionando a medio gas, a pesar de que los médicos están volcados, están viviendo en los hospitales 24 horas al día, como ya pasó en la anterior operación. Se recuerda el caso de un médico que en los 8 días de operación no vio a su familia y solo vio a una hija suya que entró el último día muerta. Era el único miembro de su familia que vio durante toda la operación. Estuvo los 8 días allí trabajando pues como zombie, porque tú imagínate, está operando 24 horas al día, ya no sabes si estás viendo un brazo o una pierna, ¿no?
Claro.
Bueno, pues en esas circunstancias están trabajando allí. ¿Cuál es el problema? Pues que no hay material quirúrgico para llevar a cabo la operación en condiciones, no hay medicinas para tratar a los heridos de un modo mínimamente aceptable, y además no hay luz eléctrica para poder trabajar todas las horas que sería necesario. Esto, si no se resuelve el problema del bloqueo, esto se va a ser así durante décadas.
Uh-huh.
O sea, la Franja de Gaza está ahora mismo destrozada, ¿eh? De 1.800.000 personas que sobreviven en la Franja de Gaza, más de 500.000 han perdido sus casas, ¿eh? Más de una cuarta parte de la población ha perdido sus casas. Ha perdido sus ciudades, no solo sus casas, y todas sus pertenencias. Allí no es como en otros sitios que la gente ahorra, tiene una cuenta en el banco y de ahí van tirando, ¿no? Allí la inmensa mayoría, quiero decirte, el 98 o 99% de la población no tiene cuenta en el banco. Pues porque las condiciones de Palestina no lo permiten. O sea, allí podemos tener cuenta en el banco los internacionales o los palestinos que trabajen para el exterior, ¿no? Un palestino que trabaje para un medio de comunicación extranjero, pues sí puede tener cuenta en el banco porque le pagan por ahí. Pero la inmensa mayoría de los palestinos no tienen cuenta en el banco. Su ahorro son su vivienda.
Uh-huh.
Esas se la han destruido.
Sure.
A más de un cuarto de la población se la han destruido. Con todo su enser dentro, pues con todo su enser, con su ropa, o sea, allí ahora mismo no tienen ni para cambiarle la ropa a los bebés, porque es que se lo han destruido todo. Ahora mismo no tienen nada, pero es que no solo no tienen nada, sino que el bloqueo les va a impedir poder tenerlo más adelante.
Uh-huh.
No se permite que entre material de construcción para reconstruir todas viviendas destruidas. Ya te he hablado del carburante, de las medicinas. Si no se acaba el bloqueo, esto va a ser un drama, va a ser una catástrofe.
Va a ser otra parte más
grande. Mucho mayor que lo que estamos viviendo ahora, ¿eh? Y además, con el agravante de que va a ser en silencio. Ahora todos los ojos del mundo están pendientes de Gaza porque es muy gordo lo que está pasando. Están bombardeando sobre niños de meses.
Claro.
están reventándole la cabeza a bebés.
Claro.
O sea, digamos, siento ser tan gráfico, pero es que es que cuando uno habla así de un modo etéreo, pues parece que no, están con las armas que les dan la democracia occidental a Israel. Israel está reventando las cabezas de los niños palestinos, partiéndoles las columnas, mandando a miles de niños palestinos a vivir el resto de sus días en una silla de ruedas o postrar en una cama. De eso es de lo que estamos hablando, ¿eh? Y si se mantiene el bloqueo, esos niños no van a tener un mínimo de condiciones de vida, a pesar de esas circunstancias que la ha generado Israel con el apoyo de todas las democracias occidentales y de todos los gobiernos tibios como el argentino, ¿no? Que tiene esa actitud que ya te comentaba antes.
Uh-huh.
Bueno, pues eso es lo que vamos a vivir durante décadas, y además en silencio. Va a ser una muerte constante, lenta y silenciosa.
Claro, claro. Manu, querido, ¿cuál va a ser tu actividad ahora que estás fuera de la Franja de Gaza? Seguramente tratarás de ir recorriendo algunos rincones como para poder levantar más la voz,
sí, y concientizar. Eso es lo que estamos haciendo, hermano. Eso es, pues, charla en todos lados donde nos lo permiten, que son muchos. Afortunadamente se ha creado una corriente de simpatía hacia la causa palestina. No se ha creado, siempre la ha habido. A pesar del papel lamentable de nuestro gobierno, en este caso el gobierno español y la mayoría de los gobiernos autonómicos de aquí, que apoyan de un modo más claro, más vergonzante, pero que apoyan al régimen israelí, pues la mayoría del pueblo apoya a Palestina. Aquí han habido miles de manifestaciones a favor de Palestina y ni una sola concentración a favor de Israel, lógicamente, porque nadie se manifiesta a favor de una entidad terrorista que destroza los cuerpos de los niños, ¿no? Uh-huh. Entonces ese divorcio lo que tenemos es que nosotros evitar que se perpetúe. ¿Y cómo podemos evitar que se perpetúe? Pues metiéndole una presión a los gobiernos que le hagan posicionarse del lado de las víctimas en vez de los verdugos, como están haciendo ahora mismo, y si no es posible, intentar que cambien los gobiernos directamente y que tengamos unos gobiernos que sean representativos del pueblo y no que estén al servicio del imperialismo, como son los gobiernos que tenemos ahora mismo.
Seguro. Querido hermano, te agradecemos mucho la participación en el día de hoy. Nos alegramos mucho volver a estar en contacto contigo. Y bueno, ya sabes, acá tenés tu espacio para poder difundir y en algún momento...
Espero no faltar más. Es que, disculpadme, pero es que allí en Gaza no es fácil.
No es fácil
no solo encontrar dónde tener conexión a Internet, que a pesar de que Israel ha intentado destruirlas todas, pues siempre encontramos algún lado donde poder mandar algún tuit o algo. Claro. Sino es muy difícil programar las actividades, porque yo puedo tener intención de estar el domingo a esta hora preparado para hablar contigo, pero hay un bombardeo en tal sitio que nosotros, que estábamos trabajando con la ambulancia, tenemos que asistir y no puedo dejar de asistir a esto porque tenga una conexión por Skype. Eso yo estoy seguro que lo entendéis,
por supuesto.
A pesar de esto os pido disculpas y espero que ya a partir de ahora podamos volver a nuestra cita semanal.
Claro, seguro. Manu, te mandamos un muy fuerte abrazo y bueno, el espacio ya sabes que es tuyo para difundir con total libertad. En una oportunidad le comentabas a Gabriela que lamentaba ser panfletario. No es ser panfletario, hermano, es decir las cosas como son. ¿Sí? Es en reclamo.
Bueno, tengo cierta tendencia a panfletario, ya te lo reconozco. Pero
no,
es que...
No.
Es muy difícil ser políticamente correcto cuando uno ha visto lo que ha visto allí. Entonces es muy difícil utilizar palabras bonitas de prosa poética cuando tú lo que has visto allí pues son a niños los que has tenido que recoger a pedacitos y meterlos en una bolsa de plástico, ¿no? Entonces ahí ser así muy muy correcto, ya te digo yo que no es fácil.
Chon. Fuerte abrazo, hermano. Seguimos en la lucha.
Un abrazo para todas y todos vosotros.
Fue Manu Pineda con la realidad palestina también, aquí en el Club de la Pluma. Vamos a una pausa y ya regresamos.